Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 13 de marzo del año 2024. Muy buenos días.
Comenzamos con un poco de música.
É o Vitinho Ferrari e o Bruninho. Becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, clarinha de olho azul, e um repasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreal pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreal pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você.
Pues son muy buenos los días de hoy, martes, miércoles ya, 13 de marzo del año 2024. Esto es Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que está todos los días presente para llevarles la información más importante de lo que ocurre a lo largo de las últimas 24 horas. Y lo más importante que ocurrió en las últimas horas, de hecho, en las últimas 3 horas, es que ya apareció con vida nuestro compañero y amigo Jaime Barrera, quien fue plagiado desde el lunes pasado cuando salía de una estación de radio, de Mega Radio, allá en la zona de la Gran Plaza. Ayer, lamentablemente, era pues un día muy triste en las redacciones de los medios de comunicación donde él está presente, participando, pero hoy ya está con nosotros y Víctor Chávez está en la línea telefónica para darnos a conocer cuáles son los detalles de este rescate. Adelante, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, Omar. Buenos días a nuestros radioescuchas. Y efectivamente, bueno, hoy la verdad es que amanecemos con otro panorama luego de casi 34 horas de tensión tras esta privación de la libertad que se dio de nuestro compañero periodista Jaime Barrera, que, bueno, recordarás, ocurrió el pasado lunes al filo de las 14 horas en Santa Rita y Lázaro Cárdenas, justo al salir de las instalaciones de Mega Radio, esto para dirigirse a una comida que tendría con sus hijos. Hoy sabemos que él había abordado ya incluso su vehículo cuando fue interceptado por los ocupantes de una camioneta de color azul. Como lo dijo él hace unos instantes en una entrevista, lo invitaron a bajar del vehículo y se lo llevaron en la camioneta. Otra persona se fue conduciendo su vehículo. Él estuvo en un centro de confinamiento durante pues la mayor parte de este tiempo, hasta que, él mismo lo ha comentado, anoche decidieron sacarlo y lo llevaron hacia la Magdalena, Jalisco, sitio donde lo abandonaron prácticamente a la entrada del poblado, lugar donde él pidió ayuda al personal de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, que son los que finalmente hacen el traslado a la zona metropolitana y lo ponen a disposición de su familia. Pero obvio, ya había un fuerte operativo en torno a su localización mismo que se intensificó, lo reconoció ayer el mismo fiscal de Jalisco, a partir de que el martes a las 7 de la mañana se recibió un reporte de algunos testigos al 911, quienes decidieron dar más detalles. Y así se fue aclarando, por ejemplo, en qué vehículo se lo habían llevado, cuántas personas habían participado, que se dice que son 4 al menos, que incluso traían armas largas. Y bueno, pues en ese instante comenzó el rastreo de los vehículos a partir del llamado C5, ubicando pues la trayectoria que siguió al menos el carro de él, que fue abandonado en la colonia Fobiste en el municipio de Zapopan. Otro dato muy importante es los hallazgos que se realizaron todavía el día de ayer, el hecho de que se encuentra la camioneta de color azul que estaba siendo ya despintada en un taller de laminado y pintura, y que bueno, pues ese testimonio que en su momento dieron a conocer las personas que traían ese trabajo, es que fueron contratados por un sujeto que les dijo que era el dueño de la camioneta y que estaba decidido a venderla. Dentro de la misma se encontraron fuertes indicios sobre para confirmar, sobre todo, que efectivamente era la unidad utilizada para privar de la libertad a nuestro compañero Jaime Barrera. Y bueno, pues creemos que esta situación, esta información que trascendió, es importante porque ya sintieron que estaba muy cerca de dar con él y por ello deciden sacarlo de la zona metropolitana para ubicarlo en la Magdalena, Jalisco, donde lo dejan abandonado. Y bueno, a partir de ahí es el personal de la Guardia Nacional el que lo trae de regreso a Guadalajara. Ya participaban en este operativo personal de la del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano, por supuesto, y de la llamada Coordinación Nacional Antisecuestro, que también jugó bastante en la ubicación de los últimos elementos de prueba para tratar de dar con él. La Fiscalía de Jalisco hace unos instantes confirmó lo que pues ya ha trascendido en redes sociales a través de comentarios y fotografías, donde está de regreso él ya con su familia, y bueno, dicen que continuarán con las indagatorias. ¿Qué es lo que sigue en ese caso? Los protocolos. Él ya está en su familia, con su familia en su casa bajo protección de la Guardia Nacional. seguramente le realizarán algunos exámenes médicos, presenta golpes leves en distintas partes del cuerpo y bueno, pues a partir de eso se tendrá que ratificar en todo caso ante la autoridad la querella correspondiente. Por lo que ha dicho nuestro compañero Barrera, pues es definitivamente el móvil está relacionado con su actividad periodística. No dio más detalles, obviamente por recomendación de quienes están a cargo de las investigaciones, pero esperamos que poco a poco pues vaya dando más información al respecto. Él mismo dijo que se someterá sin duda alguna al protocolo de protección a periodistas, pero también reconoció que bueno, pues el gremio está de alguna manera desprotegido por la falta de medidas certeras en ese sentido. Agradeció, por supuesto, las muestras de apoyo de las que se va enterando poco a poco, porque estaba en aislamiento total, y bueno, pues se ha percatado precisamente por los medios donde él ha participado de justo la solidaridad que hubo en torno a su familia y a su persona hasta lograr este regreso a casa, que bueno, pues 34 horas después ocurre con un final feliz en esta historia, Omar.
Así es, Víctor, y es que han sido 34 horas en que por lo menos tres redacciones han estado consternadas de lo que sucedió con nuestro compañero. Él es periodista, él es titular de un noticiero de radio en Mega Radio, es también el titular de un noticiero televisivo en Televisa y es parte del grupo de comentaristas, de periodistas que hacen el programa Con Todo Respeto en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que además ayer decidieron en un acto pues muy valiente también y muy simbólico dejar la silla vacía y hablar pues en ausencia de Jaime Barrera sobre Jaime Barrera. Y eso también se los agradecemos porque ayer que discutíamos lo que querían hacer, si se querían ir a negros, si querían cancelar el programa, si podían incluso hacer el programa, ellos nos decían lo más importante es seguir hablando de Jaime Barrera para encontrarlo lo más rápido posible. Entonces también muchas gracias a todos los compañeros valientes que estuvieron dando pues diferentes maneras de acompañar a la familia. Ayer también cerca de 1,000 personas se reunieron con la familia y ahí la hija Itzul Barrera, en un muy breve mensaje, donde nada más se acercó, agradeció, dijo lo siguiente y se retiró. Y por eso queremos pasarles este audio de lo que dijo Itzul Barrera allá en la Plaza Liberación, en la concentración. Adelante.
Les agradecemos que estén aquí. Sé que están interesadas, interesados, porque conocen a mi padre desde hace muchos años, porque es compañero de ustedes de lucha. Solo queremos decirles que nosotros somos sus tres hijos y que hoy estamos aquí solo para decir que queremos que regrese vivo y que regrese sano, que lo estamos esperando y que lo vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario, y que les pedimos a ustedes en todos los espacios que están que lo sigamos buscando y que esto quede en un mal recuerdo. Y por el momento no tenemos nada más que agregar, solo decirles que nosotros tres estamos orgullosos del padre que tenemos y que lo vamos a esperar porque sabemos que él es alguien que va a regresar a casa, porque siempre regresa. Y que si él nos escucha o nos ve, que sepa que estamos fuertes, que estamos juntos, que estamos seguros de que va a regresar y que también sepa que estamos bien, que estamos sanos, que estamos enteros. Y que como siempre vamos a salir adelante como familia. Que lo vamos a esperar. Y que esto va a pasar. Te queremos mucho, papá. Donde quiera que estés, si alguien te pone este video, si nos escuchas, que todos sepan que lo amamos.
Y lo estamos esperando.
Y que vas a volver. Y vamos a estar juntos todos otra vez. Muchas gracias.
Bueno, Víctor, pues esta es una muy grata noticia para los medios, para los periodistas, no así para muchas personas que lamentablemente pues todavía tienen muchos desaparecidos. Hay cerca de 14,000 registros en Jalisco Y ayer, precisamente en esta manifestación, pues algunas familias de desaparecidos también decían que hacía falta más diligencia para seguir buscando a otras personas. Por lo pronto, en el caso de Jaime Barrera, pues así como lo dices, este es un hecho que nos obliga a repensar la seguridad a nosotros como periodistas, pero también a seguir haciéndonos las preguntas suficientes para ver si estamos, en qué nivel estamos de violencia y cómo estamos desempeñando nuestro trabajo, Víctor.
Así es, y sobre todo, Omar, ante esa nueva lógica de las desapariciones, que la verdad es un delito que tiene poco y que ha resurgido en nuestra sociedad y que, bueno, pues ya ha creado una verdadera calamidad a nuestro estado, colocándolo en los primeros lugares, pero además lo más grave, sin duda alguna, es con tantos hogares donde les falta una persona que se la llevaron algún día y que, bueno, pues ellos están pugnando porque si vivos se los llevaron vivos, los queremos de regreso a todos.
Muchísimas gracias, Víctor, por esta noticia, por esta muy buena noticia. Esperemos que tengamos un poco más de detalles de lo que podamos decir. Recordar que la Fiscalía de Jalisco ha dicho que la investigación sigue su curso para tratar de dar con los responsables, porque Jaime Barrera fue abandonado en un predio de Magdalena, Jalisco, y no tenemos nada de información sobre posibles responsables.
Así es, las investigaciones se dice que continúan, hay dos personas bajo interrogatorio, las dos personas del taller de laminado y pintura que dicen fueron contratados, pero pues efectivamente vamos a ver qué resultados hay de esta indagatoria, que ya con esto yo lo más seguro es que se quede en Jalisco por cuestiones de competencia y de lo que ha avanzado hasta ahora la Fiscalía Estatal.
Muchísimas gracias, Víctor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues con esta información empezamos el diario del día de hoy y vámonos ahora a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, pues además de esta gran noticia de que Jaime Barrera fue rescatado, fue liberado por sus captores y después los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército dan con él en la carretera de Magdalena. Pues después de esto también tenemos más información. En Informador le dedica su portada a la inauguración de Expo ANTAD, esta expo de los pequeños comercios, de las tiendas de autoservicio y departamentales que se lleva a cabo anualmente allá en la Expo Guadalajara. Pero también le dedica una de sus notas, además de lo de Jaime Barrera, que hay una queja, ¿no?, de por qué las cámaras de seguridad están a ciegas en el caso de el plagio de Jaime Barrera, porque ayer en la rueda de prensa pues no demuestran gran cosa, ¿no? Dan ahí un panorama de los avances en la investigación, como a las 11 de la mañana dan esta rueda de prensa para dar detalles de cómo fue el trayecto entre que Jaime Barrera sale de la estación de radio donde trabaja, después es plagiado, eso no sale en las cámaras. Después hay un seguimiento al automóvil de Jaime, pero como él mismo lo dice, pues él ya no iba en ese auto, él ya iba en otro automóvil con rumbo a este centro de cautiverio donde lo tuvieron 34 horas. En más noticias, Joe Biden y Donald Trump competirán otra vez por la presidencia de Estados Unidos. Ayer se confirmó. Dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario también de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo gobernando del 2017 al 2021, alcanzaron ayer ya la cantidad necesaria de delegados para declararse matemáticamente los candidatos de sus partidos a la Casa Blanca. Si bien deberán esperar a las convenciones de sus partidos para ser oficialmente nombrados, ambos competirán en las elecciones de noviembre para ocupar la Casa Blanca. Con este escenario, arranca la competencia. Biden emitió un comunicado en el que agradeció a los votantes su apoyo y dijo que la amenaza que representa el expresidente Trump es mayor que nunca. Afirmó que el republicano impulsa una campaña de odio, venganza y represalias que afecta a la democracia. Por su parte, Donald Trump divulgó un video en redes sociales en el que calificó la jornada electoral como un gran día de victoria. Pero ahora tenemos que volver a trabajar porque tenemos al peor presidente de la historia. Su nombre es Joe Biden, a veces llamado el corrupto Biden, y debe ser derrotado, subrayó el también empresario. Donald Trump afronta actualmente 4 juicios y 91 cargos penales, mientras que Biden deberá lidiar con cuestiones de salud relacionadas con su edad. Tiene 81 años y es el presidente más longevo en Estados Unidos. Ahora también en las columnas, Diego Petersen, Jonathan Lomelí, Salvador Camarena le dedican su espacio a Jaime Barrera y hay un diseño en la portada donde dice que es el día 2 en que Jaime Barrera no ha sido localizado. Ya eso ya es un periódico viejo, a las 6 de la mañana ya es un periódico viejo porque por fortuna ya está con nosotros Jaime Barrera, con su familia y con sus amigos. Vamos con música.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi vero. Lasciatemi perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, son las 6 de la mañana ya con 31 minutos, ya un poquito más tranquilos. Me permito presentar al equipo que está como todos los días en Diario. Está Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, yo soy Omar García. Y bueno, estamos un poco acelerados tratando de llevarles más detalles del rescate de Jaime Barrera. Fíjense que ahorita que me puse rápido a ver qué estaba buscando la gente en redes sociales, de qué se comentó, pues sí, básicamente tenemos 34 horas en las que Jaime Barrera ha sido la tendencia nacional. Hay más de 300 mil búsquedas, tanto en Google como en X. Pero además de eso, para ya tratar de abordar otros temas, me llamó mucho la atención que uno de los temas que está en el top of mind, ¿no?, como le llaman los mercadólogos, en la conciencia de las personas, es lo que está sucediendo en Haití. Y es que los problemas que vemos han sido perpetuados por organizaciones internacionales. Eso es lo que dice esta nota de la BBC, que dice que Haití vive nuevamente una profunda crisis. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de las grandes zonas del país. La población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamientos. Y ahora el país no tiene mandatario. Ariel Henry, el primer ministro en funciones que asumió el poder en julio del año 2021, justo después de la muerte de Moïse, renunció este martes luego de que le impidieran regresar al país tras un viaje a Kenia en el que buscaba ayuda de las fuerzas de seguridad de esta nación africana. Lo que nos dice, por ejemplo, ¿cómo es que llega Haití a este punto? Es una pregunta compleja que muchos han intentado también responder, pero que aún queda abierta. Por ejemplo, Jack Johnston, un economista y escritor que trabaja investigando sobre Haití para el Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., plantea una respuesta que, aunque reconoce que no es definitiva, busca expandir la discusión sobre lo que ocurre en esta isla caribeña. Él afirma que la complicada situación de Haití es la consecuencia de un cúmulo de intervenciones militares y de ayuda humanitaria fallida. Para Johnston, las políticas puestas en marcha por actores extranjeros como Estados Unidos y las Naciones Unidas, con la ayuda de una élite local, desplazaron al Estado haitiano, dejando al país en una continua inestabilidad. En la ecuación de este autor, el ciudadano común tiene muy poco que ver, pero es el más afectado. De eso también se conversó en una entrevista donde prácticamente lo que le preguntan es que, usted propone cambiar el concepto donde Haití es un Estado fallido, y él pide que lo llamemos un estadio dependiente de la ayuda. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este concepto? A lo que este autor responde: hay dos asuntos principales aquí. Uno es que la noción de un estado fallido es generalmente usada para justificar una creencia que tiene raíces históricas de que Haití no se puede gobernar por sí misma. Y la otra es que hay que impulsar la idea de un estado dependiente en que y con la intención de explicar que se ha causado una situación como la que está viviendo en estos momentos Haití. Es un concepto que no solo involucra al país en una crisis actual, sino también a la política exterior de Estados Unidos, al colonialismo francés, a las propias Naciones Unidas y a la larga historia de intervenciones internacionales que han sufrido desde su fundación. Explica cómo los actores internacionales han perpetuado la situación que vemos hoy en día en este terreno. Luego le pregunta este periodista que cuáles son los actores principales de este estado de dependencia y cómo esta forma de operar desembocó en la crisis actual. A lo que el investigador responde: En el corazón de la situación de Haití hay un contrato social roto, un Estado que no rinde cuentas y que no representa a la población en sí. En los pasados 30 años, y quizá un poco más, hemos visto la externalización del Estado haitiano. Aún antes del terremoto del año 2010, un 80% de los servicios públicos en Haití estaba controlado por actores privados, ya sea organizaciones sin fines de lucro, pero también iglesias, bancos de desarrollo, el sector privado. En fin, hacen a un lado al Estado. El Estado no está realmente presente en la vida de la gente. Los ciudadanos pueden hacer que su gobierno rinda cuentas, pero no pueden hacer que las organizaciones internacionales rindan cuentas. Ellas lo hacen a otras personas, pero no a la gente haitiana. Hemos visto esta dinámica extenderse más allá de los servicios públicos tradicionales. Se ha extendido a la seguridad, que ha sido externalizada en tropas extranjeras, como por ejemplo los cascos azules de las Naciones Unidas, hasta la democracia en sí y el proceso electoral. Elecciones en Haití que han sido financiadas, diseñadas y finalmente legitimadas por actores externos. Así es cuando nos preguntamos por qué hay inestabilidad política, por qué el gobierno no tiene un mandato real y por qué no tiene la capacidad de proveer estabilidad. Bueno, pues esto es lo que surge con estas ideas del estado de dependencia. En este sentido, ¿cuál es el rol que juegan las élites en el estado de dependencia haitiano? Bueno, pues lo que dice el autor es que las políticas originadas fuera de Haití requieren actores locales para que se implementen. Todo ha sido posible por la élite haitiana. Es una minoría oligárquica extremadamente pequeña, muchos de los cuales tienen negocios en Estados Unidos y están conectados a la economía global y a las cadenas también de suministros de Estados Unidos. Un ejemplo de cómo el estado de dependencia se desarrolla y que está relacionado a la crisis actual es el apoyo internacional del ex primer ministro Ariel Henry, quien fue nominado al puesto previo tras el asesinato de Jovenel Moïse en julio del año 2021. Él juramentó luego del fallecimiento y se convirtió en el líder de facto con el apoyo expreso de la comunidad internacional. La gente se pregunta, ¿por qué no tuvo éxito? Bueno, pues porque imponer la legitimidad desde afuera y esperar que se convierta en algo sostenido en el tiempo es real. Hemos visto este modelo de construir naciones, de imponer aparatos de gobierno por actores extranjeros, como pasó en Afganistán o en otros lugares, y simplemente no es sostenible. Así que esta es una de las entrevistas que más me gustó para llevarles, para compartirles sobre lo que está sucediendo en Haití. Por lo pronto nos vamos a música en este miércoles de música en otro idioma.
All I wanna be is my dream name, I'm dead or fallen. Kick it. Mari, I get more of that heap.
Do it like me, do it, not it, that I hate. Kick it. Clapping, clapping, move to catch your hip.
Yeah.
Antes de dar una pausa, en estos momentos el gobernador Enrique Alfaro acaba de publicar que hace unos momentos la Fiscalía de Jalisco y la Coordinación de Seguridad me confirmaron que el periodista Jaime Barrera ha sido localizado con bien. Está en casa, que es lo importante, pero las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Gracias de corazón a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y también a la ciudadanía por su ayuda. Este es el mensaje que hace unos minutos acaba de publicar Enrique Alfaro en sus cuentas de redes sociales, y con esto nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Tengo la línea telefónica a Jorge Belletti. Él es director de un medio de comunicación que tiene muy pocos años en la ciudad, pero que se ha ganado el respeto de mucha ciudadanía que pues todos los días confían en Tráfico CTMG para saber cuál es cómo están las calles de la ciudad, y que poco a poco se ha ido diversificando. Y hoy tengo a Jorge en la línea telefónica porque acaba de lanzar contra la corriente un medio impreso. Mientras los periódicos están cerrando, él decidió abrir ahora un medio impreso, y por eso queremos platicar con él. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Saludos a todo tu auditorio y bueno, aquí con el gusto de saludarlos.
A ver, Jorge, platícanos, ¿de dónde se te ocurre la idea de que ahora los impresos volverán a ser parte de la cultura de consumo de la ciudadanía?
Sí, claro. Bueno, pues es una alternativa más en las ediciones que hemos tenido. Hay un público pues que todavía espera estos medios, y bueno, tratamos de integrarlo con una idea pues un poquito más simplificada, muy gráfica, una síntesis informativa en donde puedan escanear notas con textos más cortos, alrededor de 200, 300 y máximo 450 caracteres por cada nota, y la gente pueda pues revisar este tipo de contenidos de una manera pues más visual. Y ahí adentro del periódico poder tener algunas alternativas para escanear un QR que te lleve a un video y desde luego pues ahondar más en información con contenido multimedia, ¿no? Sabemos que, bueno, pues últimamente está la buena noticia de que las redes sociales, en un estudio que sacaron, pues la gente está volviendo a leer un poco más. Hay ese tipo de carruseles en Instagram o en TikTok, y también mucho video que se consume sin audio, sino que con puros subtítulos, y esto pues da una idea interesante de que la gente está volviendo a invertir un poco más de tiempo en leer, y se nos hace una buena alternativa sacar un periódico que pues tenga ese contenido muy gráfico con notas cortas y que también tenga esa interactividad para pues poder tener algunos enlaces y pues abrir demás contenidos en video para que pues la gente consuma, ¿no? Para nosotros es muy interesante este proyecto. De inicio estamos lunes, miércoles y viernes en la primera etapa en formato digital. Después estaremos de lunes a sábado también en formato digital. Y la tercera y última etapa es justamente que estemos imprimiendo, ¿no? De momento, como te comento, de arranque este proyecto es únicamente en formato digital. Y próximamente, antes de que termine este año, pues ya estaremos imprimiendo.
En este sentido, Jorge, ¿de qué tamaño será el tiraje? ¿Cuándo están pensando que, o cómo lo van a financiar?
Bueno, pues justamente en esta primera etapa digital, que estamos el lunes, miércoles y viernes, pues tratamos en este formato digital en PDF y también en una versión web, el tener pues obviamente una audiencia ya cautiva, tener las mediciones importantes que les pudiéramos dar como información a nuestros clientes para que supieran el tiraje que podríamos tener en una primera instancia digital y pudiéramos comercializar espacios de publicidad y tener patrocinadores. Esto pues nos dará esa pauta para que pues ya con algunos patrocinadores o algunos anunciantes del mismo periódico digital que, bueno, pues estén sumando, nos pudiera dar los recursos para poder imprimir.
Oye, Jorge, también preguntarte, ¿de qué tamaño ya es Tráfico CTMG? Es un medio que acaba de cumplir 13 años, se avientan con este proyecto nuevo, pero ya también hemos visto como varias divisiones, ramificaciones que tiene Tráfico.
Sí, fíjate que Tráfico CTMG ya pertenece a un grupo editorial que se fundó justamente de la misma marca, se llama Grupo Editorial TCTMG Media, y este medio de comunicación convive con otros más. Uno de ellos, ustedes también lo deben de ubicar, se llama Guardia Nocturna, y otros más que tienen que ver con contenido diverso. Por ejemplo, tenemos Dragones Torofinos, Turismo con Sabor. Hace 2 años que lanzamos otro medio de comunicación de deportes que se llama ZMG Sports. Tenemos 4 corresponsalías en el estado. Una en Vive el Sur, Jalisco. Vive Los Altos, Jalisco, que está en Tepatitlán. La de Vive el Sur está en Ciudad Guzmán. Vive Puerto Vallarta, tenemos oficina ahí en Puerto Vallarta. Y tenemos otra corresponsalía que se llama Ciénega Noticias. Entonces, también estos 4 medios que pertenecen al grupo editorial tienen información regional. Y bueno, el año pasado, también en el aniversario, que es cuando tratamos de hacer este tipo de lanzamientos, de estar pues siempre tratando de innovar y de pues estar a la vanguardia, lanzamos Tráfico Puebla. Y anteriormente habíamos lanzado Tráfico Nayarit. Entonces ha crecido este grupo editorial, se expandió primero en el estado de Jalisco y después estamos en esta expansión nacional, que bueno, pues ojalá que pues nos dé la oportunidad de seguir creciendo, porque pues bien sabemos que para que una empresa sobreviva en este ecosistema del periodismo, el crecimiento es imperativo, no es una opción. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir innovando, y bueno, es ya este medio de comunicación digital en el que nació Tráfico CTMG, pues vive en un ecosistema de mucha competencia, ¿no? Ya todos los medios tradicionales y digitales pues están muy acoplados a la inmediatez, y hay una competencia muy importante por tener la noticia, por ganar la nota, y bueno, pues todo eso nos lleva a que el usuario final, la persona que se informa, pues tenga muchas opciones y sea el que gane con tanta información y también con ese proceso de información muy rápido, ¿no?
Perfecto, pues mucho éxito para este nuevo proyecto. Siempre serán buenas noticias que lleguen más medios para que periodistas puedan tener espacios de libertad y que puedan tener también espacios para trabajar. Muchas gracias, Jorge.
Al contrario, muchísimas gracias también a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues hoy salió ya este ejemplar de Tráfico CTMG, que los invito a todo tu auditorio a que pues también se pueda informar. Y desde luego pues tenemos la nota primera plana, que pues gracias a Dios ya apareció nuestro colega periodista Jaime Barrera, y pues lo cual nos tiene muy contentos, es nuestra primera plana y pues la verdad es histórico y es un gusto saber que pues por fin fue liberado con vida. Y bueno, pues esto también nos lleva a trabajar y a pensar y a entender mucho del momento que se está viviendo en el periodismo en Jalisco.
Perfecto, que estén muy bien.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Joe estuvo en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García, les dejo esta música.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.